Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡No subordinemos!
Macio Sare. Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país
relacionados con la producción de metanfetamina.
Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes que cruzan nuestro territorio y tienen como destino
la frontera sur de los Estados Unidos de América.
Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades?
Ayer lo que planteé es que no tenemos un problema tan grave, particularmente de consumo de fentanilo.
The fentanyl coming through Canada is massive. The fentanyl coming through Mexico is massive.
¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio?
Macio Sare.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Macio Sare, la nueva barra de opinión de los medios públicos. Esta coproducción de Canal 11 y Canal 22 es temática según el día de la semana. Y hoy es lunes de periodismo. Y por eso, además de presentarme, yo soy Luisa Canturríos, les presento a su panel de personas expertas. Fabricio Mejía, escritor y periodista, bienvenido y gracias por estar por acá.
Muchas gracias, Luisa, encantado de estar aquí.
Laura Sánchez Ley, periodista, bienvenida también, colega.
Muchas gracias, Luisa, encantada de esta primera transmisión.
Y rotativamente habrá alguien del equipo de Canal 22 y Canal 11, y hoy empezamos con mi compañero Luis A. Méndez. Bienvenido, Luis.
¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches. Buenas noches.
Hola, Luis. Cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar el día de hoy?
Luisa, pues buenas noches a las audiencias. El día de hoy pues presentamos un reportaje que es parte de una serie de trabajos especiales que hemos realizado bajo la coordinación de Daniela Pastrana. Esto es un esfuerzo para que las audiencias tengan más datos ante los silencios mediáticos. Es importante señalar que es una reflexión a partir de una agenda binacional México-Estados Unidos, en donde se han puesto sobre la mesa los temas como son el tráfico de armas, el combate al crimen organizado y la soberanía del país. Pero hoy, nuestra mirada es un zoom. Es un zoom a una de las ciudades más intensas del mundo. Un zoom a una metrópoli que vive una crisis de salud pública en donde las autoridades reaccionaron tarde, aunado a los problemas de pobreza, falta de vivienda, incluso en algunos casos, la falta de alimentación. Vamos a ver la pieza.
Esta es la Torre Trump, el rascacielos ubicado en la Quinta Avenida, la más cara de Nueva York. Es la sede central de la organización Trump y el lugar que el hoy presidente de Estados Unidos usó como residencia hasta antes de mudarse a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Mientras el magnate habitó su penthouse recubierto de oro, 3 millones de personas, es decir, casi el 40% de los habitantes de Nueva York, no podía pagar vivienda, alimentos o servicios de salud. Esta enorme desigualdad y otros factores, como la falta de política pública y su ubicación geográfica, han convertido a Nueva York en uno de los epicentros de consumo de fentanilo en Estados Unidos. La Gran Manzana es una de las ciudades de destino final de la ruta directa de tráfico de fentanilo China-Estados Unidos.
La crisis de los opioides ha estado causando dolor y angustia en la ciudad de Nueva York durante demasiado tiempo y hemos perdido a demasiados neoyorquinos por sobredosis.
En Nueva York, la principal causa de muerte por sobredosis es el fentanilo, cuyo consumo creció desde 2015. A pesar de toda la evidencia de la crisis doméstica, las autoridades culpan a los actores externos solamente e ignoran a los internos.
En el Bronx, donde fue desmantelada una presunta fábrica de pastillas de fentanilo.
4 personas esperan ser instruidos de cargos por este laboratorio clandestino.
en el Bronx, la DEA descubrió una fábrica de drogas a apenas 6 cuadras de la guardería donde murió un bebé de 1 año tras ser expuesto a fentanilo.
Esto es un indicativo de una red de distribución de nivel medio a alto de heroína, metanfetamina y fentanilo.
La droga no solo se cocina en estos laboratorios ignorados por la narrativa estadounidense, se sirve a la ciudadanía vía una red de distribuidores, también estadounidenses, que la DEA ha optado por llamar pandillas en lugar de cárteles, minimizando su poderío y alcance, por lo tanto, reduciendo su respuesta ante ellos. Estos grupos no solo manejan el mercado en las calles, se han infiltrado en los lugares más atractivos para las juventudes, las redes sociales. Lo que ha sido clave para la enorme crisis que no solo vive en Nueva York, sino toda la nación. Utilizan una serie de símbolos como emojis, con los que logran la venta de pastillas de alta potencia, metanfetamina o heroína, que contiene fentanilo.
Las redes sociales han intensificado el problema en los Estados Unidos, porque nuestros jóvenes o cualquier persona pueden simplemente ir a su teléfono y con un clic recibir estas peligrosas drogas en su casa.
Quienes más mueren por sobredosis son los más pobres, las poblaciones negras y latinas, pero ningún sector está exento. También las muertes de población blanca registraron un aumento. A diferencia de la política de prevención de consumo implementada por países como México, Estados Unidos reaccionó hasta que sus calles no pudieron ocultar la crisis de adicción, tal como sucede en los barrios más pobres, donde se registró el mayor número de muertes por sobredosis, y entonces optó por medicamentos de contención como la naloxona.
2 para cada 1.
Muchas gracias. ¿Es gratuito?
Sí, claro.
Ok, thank you.
En la ciudad neoyorquina, la naloxona se entrega gratuitamente en solo 11 farmacias. En el resto de la ciudad cuesta en promedio $50, es decir, 1,000 pesos.
¿Tiene kit de Narcan?
Espere un minuto.
¿Cuánto cuesta?
$45.
¿El gobierno de Nueva York tiene un programa de gratuidad de Narcan?
No lo sé, déjame verlo.
Gracias.
Solo hay descuento. El descuento depende de tu seguro.
También se distribuye en otros espacios públicos como bibliotecas, donde también se ofrece capacitación. Sin embargo, el miedo a la policía provoca que poca gente acuda. El consumo problemático de drogas ha sido constante en Estados Unidos. Antes del fentanilo había alerta por la heroína y ahora otra serie de sustancias ya se vislumbran en el horizonte de la emergencia.
Desafortunadamente, están surgiendo nuevas drogas que son incluso más peligrosas que el fentanilo, por lo que esperamos ver un cambio pronto en el crecimiento de otras drogas sintéticas.
La psilocina es una droga que usan los veterinarios para relajar o sedar a los animales. No es un opioide, pero se combina con fentanilo. La estrategia actual, hasta ahora insuficiente, no podrá mitigar una posible crisis por psilocina porque la naloxona no revierte sus efectos. Para Canal 11, Luis A. Méndez.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Nos quedan unos minutitos en este primer bloque y yo quisiera aprovecharlos para tener las primeras impresiones una vez que han visto este reportaje de Fabricio y Laura y quizá algunas dudas que tengan sobre lo fácil o difícil que fue encontrar estas historias en Nueva York para un mexicano en estos tiempos. Así que adelante, quien quiere empezar.
Sí, yo, me quedé pensando, me parece brillante que empieces en la Torre Trump y justo recuerdes cuando Trump inauguró su departamento de 3 pisos donde todo era de 24 quilates, de oro de 24 quilates, en una ciudad que efectivamente tiene 3 millones de personas sin vivienda. En el resto de Estados Unidos, el problema de la vivienda, de los desalojos, junto con la pandemia, ha provocado, digamos, toda esta situación de adicción a analgésicos realmente, porque el fentanilo finalmente, como todos los opioides, es algo contra el dolor. Y me acordaba yo de un dato que leí, de que se calcula, digamos, en Estados Unidos que hay 5.7 millones de adictos al fentanilo y en México solo se han encontrado 433 casos en Tijuana. ¿De dónde es aquí Laurita?
Exacto.
Laura, pues tú dinos.
No, a mí me parece súper interesante el tema de los laboratorios. De verdad que me parece que es un tema importante, porque si bien me parece que han empezado a mencionarlo mucho con el tema del fentanilo en el caso mexicano, pues desde hace 3 años tuve oportunidad de consultar en algún momento la base de datos estadística, por ejemplo, de la propia DEA, que revela que en los últimos 3 años se han encontrado 223 narcolaboratorios. Lo que es curioso es que pues no transparentan toda la información, porque pues no dice exactamente si es fentanilo, si es metanfetamina, lo que me parece un poco extraño, ¿no? Porque te cierran un gran universo cuando probablemente deben existir muchísimos laboratorios de fentanilo en Estados Unidos, sobre todo en remolkers y trailers mucho más caseros, ¿no? Como pasaba con el tema de la metanfetamina.
Pues sí, y es muy, Luisa, pero es que es interesante lo que dices, lo que tú describes de las redes sociales y esta manera de comunicarse. Claro, todo el mundo dice, ¿dónde están los grandes narcos en Estados Unidos? Y es que es una red bastante extensa, electrónica, ¿no?
Sí, yo me sumo a este acento que hacen ambos. Creo que históricamente podríamos analizar que Estados Unidos siempre ha tenido un enfoque de seguridad a diferentes crisis de opio, crack, opioides. Nunca asume el tema como uno de salud pública, ¿no? Como de atención y prevención, que es lo que estamos tratando de poner ahorita sobre la mesa. Históricamente no han podido contener diferentes olas justamente por esto y también por no asumir la parte local, porque en vez de llamarles cárteles les llamas pandillas, y porque en vez de atender tus laboratorios volteas a ver a los demás países cuando la ruta ni siquiera es esa, ¿no? Entonces yo dejaría esos acentos. Luis, tenemos 30 segundos antes del corte.
Sí, yo creo que es muy importante señalar lo que dice Laura sobre estos laboratorios que tiene Estados Unidos. Es decir, adentro tienen un problema, la ciudadanía además tiene problemas como falta de atención en los servicios básicos, que son salud, educación, vivienda, y eso ha generado, según algunas estadísticas, pues problemas mentales, de salud mental, que en algunos casos derivan en el consumo de sustancias que se conectan con la adquisición de estas sustancias por internet y que en algunos casos pues están cargadas de fentanilo, y eso hacia adentro ha sido un problema que no necesariamente Estados Unidos mediáticamente habla de ese problema que ellos tienen de manera interna.
Con esto tenemos que cerrar la primera ronda de Maciosare y volvemos después de una pausa.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades?
Maciosare.
Gracias otra vez por su sintonía y compañía en los medios públicos. En los minutitos de pausa compartíamos entre panelistas un dato que todas y todos apuntamos, porque es muy sintomático de lo que estamos discutiendo hoy, y es que el 86% de las personas que son detenidas y a quienes se acusa de tráfico de fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses, 9 de cada 10. De hecho, el 0.2% de los detenidos justamente en la zona fronteriza a quienes se acusa de fentanilo son personas externas, ¿no? Son personas migrantes, por ejemplo. ¿Qué nos dice este dato, Laura? Y lo sumo a esto que poníamos sobre la mesa, que viste tú también, Luis, que es como semántica, narrativamente, pues, se niegan a aceptar que tienen una participación activa, no solo en el inicio de su crisis de consumo problemático, sino en toda esta etapa ahora de sobredosis.
Es que justamente la narrativa es súper engañosa. Mira, cuando tú te pones a revisar los informes uno por uno, incluso los juicios, te das cuenta de la narrativa. Dice, por ejemplo, Ángel Velázquez, y dicen, un hombre con ascendencia hispana. No, pero cuando te pones a revisar, son ciudadanos norteamericanos. De hecho, el fentanilo, y está comprobado cuando tú revisas estadísticas y cuando revisas los informes, cruzan carros, muchísimos carros, último modelo, por carriles de cruce rápido, el llamado Sentry o con Green Card. ¿Qué implica esto para la gente que vive en la frontera? Usted, si está en Tijuana, por ejemplo, o en Juárez, quiere decir que te cobran una tarifa anual para dejarte pasar de manera rápida. Otra cosa que es el negocio de las garitas también por parte de Estados Unidos. Entonces, son ciudadanos norteamericanos que si bien vienen de México en muchos casos, la realidad es que son ciudadanos americanos. Y mira, yo, a mí hay un dato que me parece súper revelador de ese 86%. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, que es quien sentencia a la gente una vez que ella la detiene, la procesa y decide que es culpable, y lo quiero leer, son 3.365 sentenciados, de los cuales 2.910 son ciudadanos norteamericanos. Pero un dato que me parece súper relevante de esta misma comisión de sentencias es que casi 1.000 tenían, más allá del college, que es allá como una carrera técnica, vamos a decirlo, y universidad. Es decir, esta narrativa de que son migrantes pobres, de que son criminales, pues es totalmente falsa si nos vamos a sus propias estadísticas. No sé, tú, estábamos platicando, Fabricio, ¿no?, de este tema.
Sí, de cómo pasa por las garitas, pasa por las aduanas, y pasan, pues, ¿quiénes van a pasar por ahí? Pues los blancos, los ciudadanos norteamericanos, son los que pasan esto. Y una vez que llega a Estados Unidos, tienes algunos casos, digamos, muy significativos. Por ejemplo, en el 28 de enero de este año hay un decomiso de 130 mil pastillas en las Rocallosas, en Denver. Y es un matrimonio norteamericano. ¿Qué era lo que pasaba con ese matrimonio? Pues habían sido desalojados de su casa por el problema de las hipotecas en Estados Unidos y se habían quedado sin trabajo. Entonces tienen de pronto esta oportunidad que les da algún conocido, pero eran universitarios. Y entonces dicen, bueno, vamos a pasar. Y empiezan a formar parte de esta red que se comunica por WhatsApp, que se comunica por TikTok, etcétera, que venden, digamos, en toda la Unión Americana y empiezan a solventar de una manera rápida sus deudas, etcétera. Y son detenidos con 130 mil pastillas, que es un montón de dinero en fentanilo. Pero ahí, digamos, ya vimos el consumo, la distribución, luego seguiría el lavado de dinero. El lavado de dinero, bueno, en Estados Unidos tú puedes depositar hasta 10 mil dólares, digamos, de un solo, sin comprobar nada. Se lava más o menos vía ese mecanismo, se cobra una comisión, la gente dice, bueno, sí, yo lavo el dinero, pero no cobro 3%, digamos. Entonces hay un montón de gente que está en la misma situación de pobreza o de problemas financieros en los Estados Unidos que acepta, digamos, el lavado de dinero. Y finalmente el otro tema es el tema de las armas, ¿no? Donde si los norteamericanos dicen que ahorita ya no es tan cierto, Trump ha dicho que son 300 mil muertos al año por fentanilo. En realidad, en su máximo, que fue el 2022, llegaron a 114 mil. Y ahorita están en 58 mil, según la DEA, que también la DEA hay que tomarla con un grano de sal, porque entonces la DEA diría, pues nuestro trabajo no ha servido de nada si sigue aumentando. Pero bueno, 58 mil de muertes por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos al año. Y aquí en México hay 38 mil muertos por armas de fuego que vienen en su mayoría de Estados Unidos. El 80% de las armas ilegales en México, que se decomisan en operativos, etcétera, vienen de los Estados Unidos. Entonces, serían como, digamos, los cuatro temas: consumo, distribución, lavado y armas. ¿Cómo tendríamos que ver un problema que, la verdad, no es nuestro?
Totalmente. Yo ahí pondría énfasis en lo que dices del cruce del aumento en muertes por sobredosis y la pandemia, porque es sintomático de varias cosas. El asunto de salud mental, o sea, lo decíamos, hay un acceso a juventudes, digamos, vía estas redes sociales que ya reportabas tú, Luis, pero hay un aumento, por ejemplo, en personas mayores de 50 años, que son quienes están padeciendo esta crisis laboral, de vivienda, que no pueden mantener a sus familias. Hay un consumo problemático en muchos exveteranos, por ejemplo, que no tienen atención a la salud mental. Personas sin acceso a los servicios de salud, que tienen una adicción creada por las farmacéuticas y ahora tienen que recurrir a este tipo de mercados. Es decir, hay claramente una demanda generada por problemas de desigualdad y de falta de política pública, a diferencia, como bien decíamos, de una apuesta que se hace integral en países como México. Y justamente en la pandemia se lanzó con mucha más potencia esto que tú reportabas, Luis, que es más medicamentos para controlar pues la sobredosis, o sea, de plano ya no para evitar el consumo, sino para evitar la muerte.
Es que yo creo que uno de los problemas que hay hacia el interior de Estados Unidos es
que reaccionaron ante un problema que discutíamos, Luis y yo, sobre esta pieza, sobre cómo nombrar lo que las imágenes que se viralizan, ¿no? Hablábamos sobre la crisis de los cuerpos, ¿no? Respetando a las personas. Pero fue evidente esa viralización. Pero si nosotros nos vamos a los datos, como decía Laura, por ejemplo, la pandemia de fentanilo detonó en 2015. Obama estuvo de 2009 a 2017, lo tocó la mitad del segundo periodo, pero en donde crece exponencialmente la crisis de fentanilo es en el primer periodo de Donald Trump uh-huh. como presidente. Él en 2018 hace una ley de apoyo a pacientes y comunidades, pero esta ley, de acuerdo a los datos, pues no fue suficiente para tratar de controlar la crisis de opioides. Pero sí hace falta decir que es en el primer mandato de Donald Trump una crisis que no fue atendida y que incluso personajes como Mike Vigil en notas anteriores reconoce que fue, Mike Vigil es un exagente de la DEA, que señala que no fue atendida esta crisis. Entonces tenemos a un presidente en un primer periodo como Donald Trump que no atiende esta crisis y que está ya hasta estos días. Ahora las autoridades hablan de un descenso o de un, más que un descenso, de una meseta, ¿no? Desestabiliza. Pero ¿cuáles son los elementos para decir que eso? Pueden ser la naloxona como el elemento, pero también quizá las políticas públicas que se están desarrollando de manera binacional entre México y Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Sí, o sea, el asunto ahí es que no, digamos, es una adicción. Ningún otro país en el mundo tiene ese nivel de adicción al fentanilo que tiene los Estados Unidos.
De hecho, la mayoría de la producción de drogas va a Estados Unidos.
Entonces, habría que revisar ahí cuáles son los problemas realmente que llevan a la gente a la adicción. En el caso del fentanilo, bueno, lo sabemos perfectamente, hasta hay varias series de televisión en
estadounidenses.
A mí me gusta Dopesick. Me parece que es como la mejor porque analiza, digamos, desde el punto de vista del médico del pueblo en Virginia que quiere curar el dolor de los mineros, ¿no? Que pues, han sufrido accidentes, entonces les duele. Hasta, digamos, este marketing que hizo la Purdue Pharma, que fue la que fue multada, digamos, por este marketing, de decir, esto no es adictivo y podemos aumentar las dosis y pueden ser estas pequeñas cápsulas que te puedes meter por la nariz si quieres. No es responsabilidad de la farmacéutica. Pero hay que decir también que, es decir, Purdue Pharma, que es, digamos, la representante de este mal de haber hecho adictos a los analgésicos opioides a unos buenos millones de estadounidenses. Uh-huh. También hubo farmacéuticas como Janssen, como Johnson & Johnson, que produjeron sus propias marcas. No, la Purdue produjo el OxyContin, que es el más famoso. Pero es cierto, digamos, que Estados Unidos se provocó a sí mismo una crisis de analgésicos de adicción a los opioides, precisamente porque hay algo que está faltando ahí. Falta política pública, falta salud mental. Platicábamos fuera del aire, el 20% de los que tienen problemas de adicción al fentanilo, el 20% son atendidos por el sistema de salud en los Estados Unidos, el resto no.
Por supuesto, y que justo un dato que a mí me parece súper interesante cuando te pones a explorar esto también, es el hecho, por ejemplo, en el caso de los jóvenes y las redes sociales, que es algo que vamos a platicar más adelante, que lo abordas en el reportaje, es que, por ejemplo, muchos de estos jovencitos justo estaban tratando de comprar oxicodona, no estaban tratando de comprar fentanilo. Sin embargo, para abaratar los costos, por internet les venden algo que es falsamente oxicodona, pero no es oxicodona y claramente es fentanilo, ¿no? Pero realmente están tratando de suplir una adicción a otro fármaco que viene como comenta Fabricio, desde el tema de las farmacéuticas en Estados Unidos.
Y eso desde el siglo XIX, ¿no? Justo el otro día platicábamos en 11 Noticias con el doctor Froilán Enciso y decía algo así como el tema del narcotráfico es imposible de entender sin el imperialismo, ¿no? El prohibicionismo a los pueblos originarios, las farmacéuticas europeas, las farmacéutica estadounidenses.
La guerra del opio en China.
Un ciclo que se repite y se repite.
Pero además, por ejemplo, creo que uno de los temas que también tendrían que ponerse sobre la mesa desde mi punto de vista es que la economía estadounidense se sustenta mucho en la economía del narcotráfico, aunque les duela reconocerlo. Pero hay un dato que yo quisiera regresar, que creo que es muy importante, sobre las pandillas que discutíamos, uh-huh. sobre
El FBI señala que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 33 mil bandas callejeras de motociclistas, ¿no?, que cometen delitos. Pandillas, motociclistas y delincuentes, los llaman ellos, ¿no? Son sofisticados, están bien organizados, utilizan violencia para controlar y usan armas, asesinan. Y entonces yo preguntaría, ¿eso no es un cártel desde su definición? ¿No? Es un poco para como dejarlo ahí sobre la discusión.
Es que solo es cártel si eres moreno.
Sí, tal cual, extranjero en general, ¿no? Porque han dirigido sus miras, digamos, ahora a todos lados menos a la propia. Hablábamos de Canadá y de China un poco, lo abordaremos también un poco más adelante, pero nunca con la severidad hacia América Latina.
Hacia América Latina.
Y ahora tenemos justo el tema, ¿no?, de la ley, del tema de designar a los cárteles como terroristas, que de la que vamos a platicar, pero que va totalmente ligado al tema del fentanilo, ¿no? Y que bueno, sabemos que también es una medida recaudatoria justamente para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Que
anticampesina. Que... Bueno, dejamos un montón de apuntes para el siguiente bloque. Tenemos que ir a una nueva pausa. Y a la vuelta, el equipo de digital de Canal 11 nos va a presentar también un análisis de datos que hizo sobre qué tanto publican los medios estadounidenses información respecto al fentanilo, porque para hacer una crisis del tamaño que es, deberían estarlo cubriendo con el rigor que cubren, por ejemplo, a México y a Sinaloa. A la vuelta se lo presentamos, no se vaya, estamos en Maciosare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferida. Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país
relacionados con la producción de metanfetamina.
Maciosare.
Regresamos con un análisis de datos, de medios, de narrativas que hizo el equipo que trabaja en Canal 11, el equipo de digital, sobre el comportamiento, digamos, en línea del tiempo de la palabra fentanilo. ¿Qué tanto estamos hablando los medios de comunicación mexicanos y estadounidenses sobre el fentanilo y a qué responden estas publicaciones? ¿Tienen que ver con que nos interesa muchísimo la salud pública y entonces estamos atendiendo justamente las cifras y los datos como los que hemos presentado? ¿O tienen que ver quizá con una reacción mucho más política? Si la podemos ver en pantalla, se las vamos explicando. El primer pico, Luis, y aquí si te parece bien vamos contándolo juntos, es
sí, claro,
el 26 de julio del 2024, y los otros dos picos en los que muchos artículos mencionan la palabra fentanilo son en diciembre del año pasado, es decir, en momentos o de detenciones estratégicas con muchas cosas por explicar, por no poner más calificativos, como la del Mayo Zambada, y momentos en los que Trump se subió, digamos, a esta campaña. Es decir, no hay una cobertura constante desde el ángulo de salud, prevención y demás, sino otra vez uno político y de seguridad.
Sí, justo lo que vemos es este crecimiento en cuanto a la llegada de Donald Trump, ya que sabemos que va a ser el presidente, va a tener este segundo mandato, en donde los medios de comunicación empiezan a colocar el tema del fentanilo de una manera mucho más enfocada a la agenda de Trump, ¿no? Vamos a ver una siguiente gráfica. Ahorita dejemos esta en un momento, pero lo que empezamos a ver son palabras como frontera, criminales, narcos, cárteles. Toda esta narrativa inmigrantes. De Donald Trump, migrantes, uh-huh, ¿no?, que tiene que ver mucho con, digamos, una posición mediática de Estados Unidos, aunque son medios nacionales, ¿no? Y después podemos ver la siguiente gráfica. Si quieres ahí, Luisa, yo le doy entrada. Pero es una gráfica en donde los compañeros abordaron las palabras que se utilizan específicamente en tres medios estadounidenses.
Sí, y justamente esta es...
Esta es la gráfica de medios nacionales.
Este es de México, fíjate. Infobae, Universal, Proceso.
Sí, justo ahí, Luis, si te parece, analizamos mientras esta.
Ok.
Y tú nos puedes contar un poco más de la de palabras, que no sé si tengamos lista, pero aquí justo es interesante que los que menos mencionan esta palabra, que insisto, como bien decíamos, es un problema estadounidense, pero los medios estadounidenses son, Fabricio, Laura, quienes menos están en realidad cubriendo este tema, ¿no? Digamos, el New York Times, de hecho, cubrió el tema ampliamente en diciembre, hablando sobre México y no sobre Estados Unidos, aparece al final de la lista, y los medios mexicanos somos quienes más lo estamos retomando, ¿no? ¿Qué nos dice pues también eso de la prioridad narrativa de cada uno?
Claro, porque está, bueno, la famosa nota del New York Times sobre la cocinita en Sinaloa, en Culiacán, donde se cocinaba fentanilo, según ellos, y no tenían protección, y parecía que más bien que estaban haciendo tamales. Pero en México tiene, digamos, pues obviamente el sesgo de decir cosas sobre el fentanilo para hablar mal de la estrategia de control de la inseguridad, del llamado abrazos no balazos, donde no se contempla, digamos, nunca, y esto hay que decirlo, los 232 mil armas que llegan a México ilegalmente y pasan por la frontera, compradas por norteamericanos. O sea, no es que llegue el hijo del Chapo Guzmán a una tiendita en Texas y compre una bazooka, no. Es un norteamericano, es un estadounidense que compra eso porque tiene permiso de hacerlo, uh-huh, y luego lo pasa ilegalmente a México con números de serie borrados, etcétera, irrastreables. Y lo que hay que decir también sobre el caso de las armas es que más o menos 20,000+ armas al año son decomisadas en México. ¿Y saben cuántas decomisan en Estados Unidos? 1,000. Ahí hay una diferencia, digamos, entre la política que tenemos nosotros de contención de las armas a la nulidad que es Estados Unidos en el control de las armas que pasan hacia México.
A mí, bueno, si bien me parece que la estrategia no es invisibilizar el tema del fentanilo en México, o sea, me parece que en efecto hay estadísticas como en México de que sí ha habido, no son números alarmantes todavía, algunos incrementos en el tema del consumo y hospitalizaciones por fentanilo, pero la realidad es que me parece que sí es un momento totalmente político. A ver, yo quiero recordar un antecedente como muy claro que va acorde con esto, y es que recordemos que la administración pasada fue la primera vez que se impone la ley que regula a los agentes extranjeros en México, ¿no? Esto no existía, todos sabemos que las agencias estadounidenses andaban como Pedro por su casa, y la realidad es que se les impone esto, donde por primera vez, para la gente que está en casa, sé que el nombre suena muy pomposo de esta ley, lo que realmente quiere decir es que estas agencias tenían que avisarle al gobierno mexicano, a Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la República, qué es lo que estaban haciendo y qué tipos de investigaciones estaban llevando a cabo. Me parece que todo el tema del fentanilo también va ligado, es por primera vez, a esta ley de seguridad nacional, y es aquí donde me preocupa un poco el tema de los picos que ustedes analizan. ¿Por qué? Porque me preocupa no solo el tema de la narrativa, sino la presión que puede existir por parte del gobierno de Donald Trump para volver, digamos, o echar atrás este tema que ahora regula a las agencias. Creo que es el tema que a mí más me preocupa con estos picos narrativos, ¿no? Que realmente sí hay un tema político y que bueno, recordemos que durante la administración pasada no solo sucedió eso, por ejemplo, también sacaron del hangar los aviones de la DEA. Hubo, digamos, una política que por primera vez les puso un freno, ¿no?
Sí, exacto, atendiendo a la soberanía nacional. Pero bueno, hablando de maciosares, ahí está Trump. Hay otros maciosares que son casi irrelevantes, pero es la oposición que apoyó no solamente aranceles como el de hoy, ¿no? al acero mexicano que aprobó Trump hoy, sino que aprobó esta idea de denominar terroristas a los cárteles mexicanos, con lo que aprueban la posibilidad, esto, gente como Lili Téllez, Ricardo Anaya, en general Acción Nacional y el PRI, llevaría, digamos, a que nos trataran como si fuéramos Afganistán. Es decir, hacer operativos que no le avisan a nadie, con drones o lo que sea, bombardeando, quién sabe qué creen que pueden bombardear. Es decir, como si todos los capos de los cárteles vivieran en una unidad habitacional, ¿no? En Querétaro, o en Garza García, o en las Lomas de Chapultepec, y entonces pudieras ahí bombardear y ya se acaba el problema de tu adicción bombardeando Garza García.
Además, ahí nada más, como muy bien decías antes, en realidad podrían solo evitar y regular el tráfico de armas, que además es también un problema doméstico, ¿no? O sea, violencia en escuelas, de suicidios, de accidentes para infancias, ¿no? El tema de las armas es un tema que claramente les está desbordando. Y el cruce, digamos, que nos da la pista a que son un negocio, digo, no solo, digamos, para terrible para la población estadounidense, sino particularmente para los cárteles en general, son las ubicaciones de estas armerías, como bien decías, ¿no? Que mapeó el investigador Omar García Ponce, y el top 20 son en estados fronterizos, lo cual nos dice que...
Texas, Arizona, Nuevo México.
Tal cual.
Por eso sabes, Fabricio, California. Justo hablando del tema de la designación como terroristas, pues a mí yo digo, bueno, ya está, estamos acá, no va a cambiar, no se va a echar atrás, pero recordemos que la ley, estos tres actos que, con los que se puede designar terrorismo, que es a través de dos actos presidenciales y uno en juicios, la ventaja, vamos a decirlo así, es que también sanciona a los facilitadores de las organizaciones terroristas. Entonces yo me pregunto, ¿se va a designar a las armerías en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, claro, que las trafican, a los bancos que permiten el lavado de dinero? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, más que verlo como una tragedia, me parece pues una bienvenida para ver cómo va a reaccionar Estados Unidos justamente. No lo ha hecho con el tema de fentanilo, aceptando su propia responsabilidad. Pues vamos a ver ahora con una de las leyes más duras, que son las leyes antiterrorismo en Estados Unidos.
Así es.
Yo creo que también Laura pone sobre la mesa un tema que es muy importante, que es el papel de las agencias y cómo utilizan el tema del narcotráfico para infiltrarse en territorio nacional. Tú cuentas, si eres experta en ese tema, sobre Kiki Camarena, ¿no? Un caso muy clásico de cómo la DEA viola cualquier tratado, ¿no? Y secuestra a un ciudadano mexicano, en el caso del doctor Héctor Álvarez Machain. Entonces, creo que sería bueno que tú nos des un poco de contexto, Laura, y que le explicaras a la audiencia justo sobre la importancia de estar muy al pendiente de esa intervención bajo el discurso del combate al narcotráfico, ¿no?
Sí, por supuesto. Me parece súper interesante el tema del caso Camarena porque justamente se ha replicado, pero por supuesto, ¿no? El tema de estar al pendiente, no pueden entrar, es decir, por eso les decía el tema de la ley de seguridad, no se puede echar atrás la ley que regula a los agentes extranjeros, porque si esto pasa con una ley ahora, el tema de que se secuestre ciudadanos mexicanos y se lleven a Estados Unidos sin un proceso de extradición, me parece que es el tema terrible, ¿no? El tema de estar al pendiente justamente de que no se violen este tipo de tratados internacionales. Imagínate que fuera al revés, México secuestrando ciudadanos estadounidenses.
Pues ahora, según, bueno, es que ya con Trump no se entiende bien si llegas o no llegas a acuerdos, ¿no? Porque bueno, ya rompió el Tratado de Libre Comercio con los nuevos aranceles, pero la idea, digamos, sería, si ellos quieren vigilar el tráfico de fentanilo desde la frontera mexicana, nosotros tendríamos derecho a vigilar el tráfico de armas desde la misma frontera. El hecho es que en días pasados se han decomisado armas y pastillas de fentanilo del lado mexicano en los puentes internacionales legales, precisamente por lo que decíamos de que entran a los Estados Unidos vía estadounidenses que han sido reclutados para esa acción y llegan a un punto, digamos, que puede ser un estacionamiento de un Walmart, ¿no? Donde ellos dejan el coche y en otro coche, en la guantera, les dejan su comisión. Y una vez ahí, empieza su distribución en los Estados Unidos vía, no cárteles, sino motociclistas,
pandilleros,
que van por todo Estados Unidos repartiendo esto. Esto es así, pues. O sea, no es que tú puedas decir que hay organizaciones terroristas como en el caso de Al-Qaeda, ¿no? Que están, pues sí, ubicadas en una zona de Afganistán y entonces ahí vas tú y bombardeas y hay una posibilidad de que si descabezas la red no continúe, que es un imposible porque para eso sirven las redes, ¿no? Precisamente para que, digamos, que las dirige si muere o se ausenta, tú sigues funcionando porque el nivel de información de cada uno le permite hacer su actividad, digamos, entrega de cosas, cobro de comisión y vámonos a otro viaje, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, una reedición de los pretextos colonialistas, hay que decirlo, de los Estados Unidos en América Latina. Antes fue el comunismo y ahora es el supuesto tráfico de fentanilo.
Déjame frenarte ahí porque nos está entrando la pausa, pero volvemos con este argumento de intervención.
Que nos entre.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades?
Maciosare.
En este cuarto y último bloque vamos a leer algunos de los comentarios que usted, que nos hace favor de acompañarnos, que la audiencia nos está haciendo llegar a través de todas las plataformas donde estamos transmitiendo Maciosare. ¿Cómo ves, Laura? ¿Qué,
mira,
¿qué estamos
Robert,
recibiendo?
Robert 37 nos dice, ¿cómo es posible que el país que se cree el más poderoso con instituciones como la CIA y la DEA y tener el ejército más grande repartido en todo el mundo no pueda solucionar el problema de adicción? Vamos a ver qué más dice la gente.
Es un buen punto, vamos tomando nota.
Claro. Tomamos nota.
Héctor Ortega, ¿y qué tal los bancos recibiendo alegremente el depósito de los narcos? ¿Ellos son inocentes? Bueno, hay investigaciones, han quedado muy cortas, pero el tema del fentanilo es complicado porque es un problema con muchas vertientes, social, cultural, político y económico. Resolverlo no solo es de voluntad, sino de acción, nos dice Mario Robles Saldaña. Julián.
Atilano.
De la casa, nos saludan. Hoy comienza Maciosare, la mejor barra de análisis y opinión de la televisión mexicana.
Por cierto, gracias al análisis que nos hicieron desde su equipo.
Sí, de digital, los medios
narrativos. Miceli Diferente, felicidades, me ha encantado este comienzo. Datos, información, análisis serio y profesional. Se nota la calidad de edición y contenido. Seré su televidente por ahora solo 3 días por mis actividades. Les dijimos que éramos periodistas y que les íbamos a traer puro dato duro. Espero que tengan la libreta en casa para estar anotando a gusto y pueda compartirlo en sus cenas y comidas. Víctor Ramírez, los norteamericanos han usado diferentes pretextos para intervenir en otros países, como los llaman libertad, democracia, antiterrorismo, antidrogas, etcétera, pero el nombre es lo de menos. Miguel Ángel León, Tucker Carlson afirma que las armas que Estados Unidos envía a Ucrania son vendidas a cárteles de la droga mexicanos. Dice que es un hecho comprobado. Carlson no considera que en Ucrania hay cientos de asesores militares de Estados Unidos y varias bases de la CIA. Lorena Sandoval, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Así Estados Unidos, ellos pusieron el fentanilo y ahora le tienen miedo. Malévola Lunática, excelente equipo. Luisa Cantú, Laura, Luisa Méndez, un gran periodista. Fabricio, muchas gracias en casa.
Gracias.
Pues muchísimas gracias. Si quieren, frenamos aquí este round de lectura. Lo estaremos haciendo, obviamente, en estos espacios de opinión. ¿A qué quieres contestar?
Pues a lo de... Iba a contestar a lo de Tucker Carlson, pero que es un periodista, bueno, más bien un comentólogo que salió de Fox y que ahora tiene su propio canal y tiene acceso libre a la Casa Blanca. El otro día había unas fotos ahí donde entraba y salía de la Casa Blanca sin ningún problema. No hay que tomarlo necesariamente en serio, pero creo que el asunto del el problema de salud en los Estados Unidos, creo que no les importa realmente el problema de salud que hay con las adicciones del fentanilo, pero de la metanfetamina, de la cocaína, etcétera, sino que es utilizado más bien para intervenir en otros países, porque si no, la narrativa sería otra. Sería cuántos adictos hay, cómo los tratamos, y sería el tema que no quieren tratar desde el Medicare, que es el tema de la salud pública en los Estados Unidos. Uh-huh. Si hay un país donde es imposible tratarse en la salud, es Estados Unidos. Se puede hacer en México, se puede hacer en Canadá. ¿Cuántos norteamericanos no van a Tijuana?
Claro, el turismo
a los
médico
clientes,
Tijuana, por supuesto.
No, porque allá es carísimo, nadie tiene seguro, nadie los puede asegurar. Y finalmente, digamos, hay unos documentales sobre el problema de la salud pública en los Estados Unidos donde, por ejemplo, para tratarse los dientes, hay un inmenso estacionamiento que en las noches clandestinamente atiende a miles de pacientes que se hacen a destajo, pues, tapaduras, se sacan dientes, y es ilegal porque tienen un problema que no han querido ver, como muchos otros, de la salud pública.
Es espantoso la realidad de esto, pero mira, justo regresando un poco también al tema de la seguridad. Vemos hace unos momentos, estaba viendo un tuit que Trump anuncia que ya tiene súper vigilada la frontera, hablando del tema del fentanilo, ¿no? Volviendo a eso. Y hay que poner también ojo en otro tema que me parece relevante, y es el tema de la corrupción que también hay por parte. No importa la cantidad de agentes. Mira, en 2017 Donald Trump dijo que iba a mandar 5,000 nuevos agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza a las fronteras con México. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se flexibilizan también procesos de contratación. ¿Y qué implica esto también? Corrupción. Es decir, no solo es un problema de México, sino que es un problema binacional. Hemos visto una cantidad de agentes también acusados de corrupción y tráfico de drogas con organizaciones criminales para, pues, flexibilizar el tema de la frontera. Y no crean que es que dejan pasar a una persona con mochila y drogas en el hombro, como le llaman ellos a las mulas. No, pasan por los carriles de cruce rápido. Vuelvo otra vez a eso, que también se volvió un negocio, ¿no? El tema del cruce rápido en todas las fronteras con México. No recuerdo en estos momentos el dato, pero sí sé que hay gran cantidad de investigaciones abiertas en la Contraloría Interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el tema de la corrupción también. Entonces, mi pregunta sería, y ahora vamos, si tenemos a las Fuerzas Armadas, si tenemos más agentes fronterizos, ¿va a frenar, va a parar el problema del tráfico del fentanilo? ¿Qué opinan ustedes?
Porque además, digamos, la crisis de consumo tiene que ver con el acceso legal, en primer lugar, a la sustancia. Y eso llegaba legalmente vía China, ¿no? Digamos, y analizando las rutas, pues también justo hay una directa vía China y otra que efectivamente pasa por otros frentes, pero son los propios estadounidenses. Entonces, digamos, ahí hay como demasiados frentes abiertos. Y yo solo sumaría también el tema que no podemos obviar cuando hablamos de juicios y de cuando deciden hacerse cargo e intervenir, recuperaban el papel de las agencias, ¿no? Que han incluso participado en operativos de este lado de la frontera en sexenios anteriores, a veces con permiso, a veces sin permiso, pero terminan siendo juzgados en Estados Unidos con un motivo económico que sé que querrás mencionar, Laura. Pero además del económico, a mí me parece súper importante poner el énfasis en que cuando eso sucede también perdemos la oportunidad de justicia de este lado, ¿no? Claro. O sea, los arman, crecen esta narrativa, generan violencia exportada, ¿no? En países ajenos, pues, y acá nos quedamos ni siquiera con la posibilidad de juzgarles y tener justicia.
No, allá los extraditan y los perdonan.
Pero también, por ejemplo, ahorita que hablaba sobre la corrupción al interior de las instituciones, creo que aquí, Laura, si me equivoco, es el tema. Tenemos un caso muy, muy interesante, que era el encargado de la DEA en la Ciudad de México, Nicolás Palmieri, ¿no? Que fue removido del cargo, ¿no? Donde se remueve alrededor de 2021 y nos vamos enterando hasta 2023. Es decir, cuando ya fue separado del cargo representante de la DEA en México. Y bueno, ¿por qué fue removido? Bueno, porque el hombre acudió a una reunión, a unas vacaciones en la casa de abogados que defienden narcotraficantes. Entonces, esos casos son silenciados mediáticamente en la narrativa estadounidense, pero también tenemos ahí, por ahí hay otro caso que ahora no tengo a la mente tan rápido, pero es el de un neoyorquino que era encargado del combate en el estado de Nueva York y entonces se le descubrió que él alertaba, ¿no?, a los traficantes de fentanilo para cuando llegaran a hacer operativos pudieran escapar y ocultar las pruebas.
Es que en el caso de Palmieri, parte de las acusaciones es que dos agentes, uno que estaba activo justamente en la DEA y otro que estaba jubilado, montan una agencia particular y lo que sucede es que podías tú como narcotraficante contratar sus servicios y ahora sí que te echaban el pitazo cuando iban a ir por ti. El tema es que Palmieri aceptó entradas para, exacto, ir a ver a los Yankees con este par de personajes que vendían este tipo de información tan delicada.
De volada nos dicen que tenemos algunas reacciones en vivo justo de la gente que está comentando mientras hablamos.
A ver.
Ahora tú,
vamos.
Fabricio,
sí, te tocan, Fabricio, ahora que nos los pongan.
Échemelos.
A ver, vamos.
Tenemos además 4 minutitos, entonces con esto nos vamos.
Mandibulín dice, no manches, Fabricio, ¿cómo que nosotros tenemos el derecho de hacer seguimiento a las armas en México? Es la obligación del gobierno de México tener un mejor control de nuestra frontera norte, ya que la Guardia Nacional se enfoca a hacer eso y no a contener la inmigración. Sí, exactamente, sí. Dije eso. Si hay miles de militares estadounidenses en la frontera con México y no tienen órdenes de detener el tráfico de drogas a Estados Unidos ni pretenden reducir envíos de armas a México, ¿qué rayos hacen con tanto armamento y equipamiento? Es demasiado gasto solo para inhibir a los migrantes. Elena Martelli ya los estaba esperando. ¿Qué información tan valiosa? Donald Trump, principal protector del narco gringo.
Bueno, estamos leyendo textualmente nada más los mensajes de la audiencia. Si quieren reaccionar, y si no, tenemos 3 minutitos un poco para ir cerrando esta ronda y también pues dejarle a nuestra audiencia, yo creo, recomendaciones, ¿no? De ahora que estamos contrarrestando justo narrativas impuestas con fines políticos, pues qué sí seguimos, dónde sí nos informamos, dónde poner la mira en estas semanas que seguramente tendrán esta misma presión binacional.
Sí. Bueno, a mí me gustaría cerrar con algunos datos, ¿no? Para que las audiencias también tengan conocimiento. Miren, la Sociedad Estadounidense de Médicos Intervencionistas del Dolor en Estados Unidos señala que se consume el 80% de los analgésicos opiáceos producidos por el mundo. O sea, Estados Unidos consume el 80% de la producción de analgésicos opiáceos para combatir el dolor. Y The Lancet en 2017 hizo un monitoreo donde señala que los estadounidenses reciben 30 veces más analgésicos opiáceos de los que necesitan. Y entonces esos datos lo que pudieran apuntar hacia una posible hipótesis es, que es evidente, pues la falta de tratamiento ante circunstancias que generan dolor, que pudieran ser pues un sinfín, ¿no? Pero las fundamentales que son la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso a la salud. Lo señalaba Fabricio, lo del seguro médico, la naloxona solamente, pues sí hay una parte de gratuidad, pero cuando se quiere comprar, pues depende de tu seguro alcanza o no alcanza, y ahí dejaríamos, yo dejaría ahí la reflexión de cómo Estados Unidos sí tiene este problema interno del que se niega a hablar y están ahí los datos para analizarlo.
Sí, mira, a mí me parece, retomando un poco el comentario de la gente, que me parece súper valioso, es que Estados Unidos nos está dando una lección, y es la lección también de aprender a mirar a México y no cerrarnos ante el tema del fentanilo, ¿no? También hay que poner ojo en estos laboratorios. Me parece que la narrativa ha cambiado. Hoy se informa el tema de laboratorios, el tema de aseguramientos, el tema de pastillas en nuestro país que se han incautado, lo que también nos permite tener un mapeo para poder atacarlo. Hemos empezado a ver, por ejemplo, fuera de mi casa ya vi un espectacular enorme, de verdad, es que está en la puerta de mi casa, donde pues le hablan a la gente, le hablan a los jóvenes para no consumir fentanilo, y que el problema pues no se salga de las manos. Entonces me parece que nos están poniendo un ejemplo al final del día, ¿no? Para trabajar como país.
Con eso tenemos que cerrar, pero está bien que la plática se quede con muchos pendientes, porque
aquí
la dinámica exacto que tuvimos hoy va a ser la misma de cada lunes. Va a consistir en la presentación de un reportaje, ya sea del equipo de Canal 11 o de Canal 22, que va a ser un detonador de debate para las y los panelistas. Así que, además de Laura, Fabricio, Luis, en las siguientes emisiones probablemente tengamos otros invitados, otros panelistas. Hoy, de hecho, estaba previsto y anunciado el colega Ernesto Núñez. La semana pasada fue nombrado director de un medio de comunicación y, bueno, eso nos hizo cambiar desde Maciosare la dinámica, pero la idea es que siempre haya gente aquí que le acompañe en la coyuntura y en el análisis de la misma. Así que hasta la próxima y gracias por acompañarnos.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.